Desde Londres, Reino Unido, y desde las oficinas de Acerta, en Santiago, esto es Bicameral. Hola y bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo de Bicameral. Este es el segundo capítulo de la temporada 6. Estamos grabando el día 9 de abril de 2024. Y parece que funcionó el formato que habíamos tomado hace un par de semanas, que era, en vez de ir por todos los temas o por una larga serie de temas, vamos a conversar sobre algunos temas en concreto en cada cámara, pero lo que sí vamos a recuperar es el proyecto de la semana, porque el clamor popular, se llenaron las oficinas de Acerta de cartas escritas, cartas bomba exigiendo que se devolviera el proyecto de la semana, así que no vamos a hacer caso omiso de esos requerimientos. Y lo vamos a hacer. Así que Ian McKinnon, desde... ya hace más frío en Santiago, ¿no? ¿O está un poquito más helado que antes?
No, todavía no. Está más oscuro ya, digo. Pasamos al horario de invierno.
Cambiaron la hora, efectivamente. Sí. Ahora tenemos 5 horas de diferencia entre Londres y Santiago. Aquí la primavera no logra despuntar.
¿Cuándo cambiaron la hora?
Pues, ¿por allá? Ya cambiaron ya. Aquí ya cambiamos hace 2 semanas. Así que estamos en la diferencia completa.
Ya, de aquí hasta el nuevo aviso, 5 horas.
Ian, partamos con el Senado. Vamos. que la vez pasada, el último capítulo, conversamos sobre el acuerdo o la falta de acuerdo, diría yo, en la construcción de la mesa y de las distintas comisiones. Hay que acordarse que cada año o al menos o cada cierto periodo le corresponde en rotación a la mesa y a las comisiones de cada una de las cámaras, de acuerdo al pacto administrativo que se toma al inicio de cada periodo legislativo, o sea, al inicio de los 4 años. Pero como ya es costumbre, o había sido costumbre en la Cámara al menos, esos pactos parecían estar sujetos a renegociación constante cada vez que llegaba marzo. El Senado se había comportado, diría yo, durante el último periodo legislativo bastante bien. Habían hecho honor a su reputación o a su reputación que ellos mismos asignan de ser espacio de discusión seria, y habían respetado los acuerdos, incluso si es que implicaba entregar la presidencia a la oposición o al gobierno en distintos momentos. Y al menos en el papel, el Senado era un espacio que estaba mitad y mitad, entonces correspondía a mitad y mitad. Sin embargo, llegó Demócratas y desarmó todo, y el espacio de seriedad se convirtió en un espacio de renegociación, igual que lo que hace la Cámara todos los años. Y el último capítulo entiendo que es el de la Comisión de Hacienda, la famosa, relevante. Recordemos que la Comisión de Hacienda no solamente está a cargo de todos los proyectos que requieran gasto público, sino que además tiene un rol súper importante en la ley de presupuesto. Así que es un nombramiento clave. Un nombramiento que además históricamente contempla muy pocas mujeres. La composición actual no tiene ninguna mujer. Así que cuéntanos, ¿cuáles son las últimas novedades de la Comisión de Hacienda?
Te cuento, y gracias por el completo resumen. Sí, a ver, yo diría 2 cosas de manera importante. Primero, que no, lo mencionamos la última vez que grabamos, es que el acuerdo por la presidencia al final desencadena también en los que se cumplen los acuerdos a nivel de comisiones. Y en ese sentido, no ha pasado mucho, en realidad, o sea, en el sentido no ha pasado mucho escandaloso. Se han cumplido las adecuaciones que correspondían y estaban acordadas por el acuerdo administrativo del 22. Se han cambiado la presidencia, se han cambiado los equilibrios. Como la firma de este acuerdo en el Senado fue en base a un empate entre la oposición y el oficialismo, habían acordado la fórmula de ir rotando la mayoría un año tras otro.
Claro.
Y el único comisión más compleja de resolver es la que tú mencionabas, la de Hacienda, pues tenía esta figura de, en este año le correspondía, abro comillas, a DC-Jimena Rincón tomar uno de los cubos, y eso fue lo que desencadenó, o fue la chispa, o fue la excusa, claro. Ahí cada uno tendrá su mirada de el arribo de José García Rominota a la presidencia del Senado en vez del PPD. Aquí en este punto quisiera destacar una cosa que ha salido mucho en los medios y creo que se ha leído mal. Esto, que
a ver.
Tras la votación de la presidencia del Senado, hubo una semana como de, ¿cómo decirlo?, de resistencia, si quiero ponerlo así en ese nombre, de los senadores oficialistas en la Comisión de Hacienda, pues no le aceptaron la renuncia a la GUBER, a Ricardo Lagobert, que le correspondía salir, ¿ya? Él, como correspondía, presentó su renuncia.
Cumplió el...
Claro. Y se la rechazaron porque, bueno, en el formato año 2023, el oficialismo todavía contaba con tres votos, que era Núñez, claro, era Lagos Weber y el senador Insulza. Entonces, ahí estuvo el coscoveo. Pero la sesión siguiente consiguió entrar uno de los nuevos, que era el senador Felipe Kast. Entonces,
ajá,
siguen estando 3-2, pero todo va a ir a decantarse de que este año sí la comisión va a tener mayoría de la oposición. Eso no está en duda. Lo que hace es que se demora un poco más.
Claro.
Eso está aparte del acuerdo. ¿Y qué es lo que viene para modificar eso? Olvide el senador Coloma, por eso están 3-2 hoy. Que ocurra la censura. Aparentemente, el senador Felipe Kast, ya ha salido en los medios, no es ninguna sorpresa, sería quien represente hoy la voz de la censura a la presidencia del senador Lagos Weber. Aquí se pueden arguir cualquier excusa, ¿eh? Es al final una decisión uh-huh. política. Va a levantar el tema que a él no le corresponde ser presidente de la comisión, independiente de lo que haya pasado a nivel de la sala.
Claro.
Y por qué no tiene la mayoría de su sector, ¿ya? Es obvio. Entonces, ¿cuándo va a ocurrir? Eso todavía está por verse. Estuve viendo la sesión de hoy, estamos grabando martes por la tarde. Hoy en la mañana la Comisión de Hacienda tuvo su primera sesión post no haberle aceptado la renuncia al senador Lagos Weber, y no ocurrió
uh-huh.
este putsch o golpe blanco o votación de censura, como quieran decirlo. De hecho, Lagos Weber, muy en su humor, que es muy chistoso y simpático en esa línea, dijo: aquí les habla como el censurado, una cosa así, a los invitados de a la sesión. Así que ese es el primer tema. Creo que todavía está, veremos, en la piedra de tope que todavía no se resuelve en este proceso. Diría que dentro de toda la crisis que generó y que va a generar políticamente el cambio de color en la presidencia del Senado, la adecuación o aterrizaje del proceso administrativo a nivel de comisión ha sido bastante suave, salvo Hacienda.
Ya. Ok, sigamos entonces con el Senado, con la Cámara Alta, porque hay otro tema que es el proyecto de Sala Cuna Universal, que era uno de los proyectos del legado de Sebastián Piñera y que ha dando vueltas por ahí, y que de hecho tuvimos las declaraciones de la ministra de Igualdad de Género.
De la mujer,
que
de
doctora Illana, que de mujer y de género, perdón, sí, que no me reten las compañeras, pero... en el fondo el proyecto lo que hace es modificar el artículo 203 del Código del Trabajo. Para los que no saben cuál es el artículo 203, establece que cualquier establece una serie de requisitos de sala cuna, y lo hace a partir de las empresas que tienen más de 20 mujeres. Y eso siempre se ha sido entendido como una limitación a la contratación femenina, porque en el fondo una empresa que tiene 19 empleadas puede automáticamente decir: sabes que no voy a seguir contratando mujeres porque, bueno, hablando de empresas chicas, porque empieza el costo de la sala cuna, hay que incorporarlo es mucho más que simplemente contratar a alguien. La idea es que todas las trabajadoras tengan derecho a sala cuna independiente del tamaño de la empresa, y hay un fondo, etcétera. Pero más allá del detalle del proyecto, la pregunta es: ¿por qué este proyecto se había desahuciado en algún momento y por qué no le gusta al gobierno? Esa es quizás la pregunta más importante.
Sí, no, al gobierno no le gusta por una... No quiero caer en el error del tecnicismo, pero tiene una apreciación respecto de lo que tiene que ser el rol del cuidado en esta institución, uh-huh. llámese guardería o sala cuna, que va más allá de la mera cuidado del menor mientras la madre está trabajando o ejerciendo sus tareas laborales. Lo que en principio interpretan del proyecto ley del expresidente Piñera es que es más bien lo primero. Es una instancia donde la mujer o la responsable deja a su menor en un recinto con cuidadoras profesionales y todo lo que tú quieras, pero no tiene el rol pedagógico tan desarrollado en el proyecto ley.
Claro.
Ya, ese sería yo, así como, de nuevo, puedo estar pecando en muchos errores de tecnicismo educativo y laboral. Es un poco la función. De hecho, el proyecto de ley de la, del gobierno Sebastián Piñera establece la tarea de fiscalización en la Superintendencia de Pensiones. Tiene una mirada muy, muy laboral. Está el Registro Nacional de Cuidadores también para la contratación de estas personas. No, uh-huh. Como que el cuidado, la atención del menor mientras la, mujer, la madre trabaja es la prioridad, y para el Ejecutivo no le gusta mucho este modelo. Hay un elemento económico también, porque claro, uno podría salir uh-huh. a contratar estas cuidadoras a través de un, digamos, un voucher, pero no se llama así. Hay una apertura al copago, el registro. Entonces, salió la, tú decías muy bien, la ministra en la semana señalando que ellos ven este tema no solo como de cemento y fierro, o sea, de instalaciones donde se cuiden niños, claro, sino como una cosa más holística. Pero no han levantado la propuesta sobre qué plantear como contraoferta al proyecto de ley de que está moviendo la oposición. Que dicho sea paso, podría ser uno de los temas que surgen a propósito del nuevo equilibrio de fuerza en el Senado. O sea, sin un presidente de la oposición.
Claro, que ponga la agenda.
La oposición, claro, no había tenido posibilidad siquiera de plantear este tema en tabla, porque no tiene ni siquiera urgencia. Entonces, haber conseguido la aprobación en general es un logro o un objetivo de esta administración de la mesa. Claro. De hecho, el oficialismo votó en contra en la sesión de sala, acusando que el Ejecutivo se haya comprometido a presentar indicaciones. Yo no lo veo tan así, porque las indicaciones entran una vez que ingresa la tramitación en particular, pero bueno, ahora debiera ser el momento, y de hecho fijaron un plazo bastante holgado para la presentación de indicaciones.
6 de mayo, ¿no? 6
de mayo. ¿Y qué es lo que ha dicho la ministra? Vamos a presentar una indicación sustitutiva, es decir, vamos a cambiar el proyecto. Yo tengo ahí, estuve conversándolo con algunos expertos legislativos y tienen sus dudas respecto a si es que es posible llegar con una indicación sustitutiva en esta instancia, pero la verdad no lo he vuelto a revisar. Pero podría haber algún debate ahí de tipo procedimental también, dependiendo del tamaño de los cambios que le proponga el gobierno al proyecto de ley. Si le cambia el foco a lo que le interesa a la oposición, seguramente va a haber resistencia, y por ahí, bueno, a lo mejor consigue detenerlo también, no lo sé. Pero está este tema presente, y seguro va en mayo, va a retomar y va a ser uno foco de discusión, campaña electoral. Vamos a ver cómo se desenvuelve ese tema ahí. Aquí hay claramente dos bandos, yo diría eso por el tema, ¿no?
Y hablando de bandos, pasemos al último tema del Senado, y es hay un nuevo díscolo en el PS, parece, que es hace rato que el senador Espinosa se arranca con la moto por su cuenta. El senador Espinosa ya había tenido problemas con Yo-Yo Jackson, fue uno de los que más lo atacó antes de que saliera del ministerio, al punto que hoy día está enfrentado en una causa judicial con Yo-Yo Jackson. Fue la primera, de hecho, causa judicial que interpuso Jackson después de salir del ministerio contra algún político. Y ahora último, salió un caso bien especial, porque no es ni tan político, la verdad, sino que tiene que ver con un artículo, que un reportaje que publicó Zipper hace una semana, en que habla de una trama de compra-venta de terrenos que pertenecerían a la familia del parlamentario. Y más allá de si la venta o no tenía algún tipo de elemento complejo o algo reñido con la ética, que eso lo pueden revisar, está el artículo en Zipper, es bastante interesante, como siempre es bien detallado, así que tienen que hacerse el ánimo de leer todo el proceso. Pero lo que le molestó a Espinosa es que nadie salió a defenderlo, o al menos eso es lo que siente él, que nadie le cerró filas con él, que al revés, que hubo silencio de Paulina Ovanovich en particular, que Jaime Naranjo, otro conocido y también algo díscolo representante de la tienda, habría sido bastante duro con Espinosa. Le dijo que tenía que dar cuenta del origen de los terrenos, de dónde salieron, y una serie de temas así. Y al parecer lo que le molestó a Espinosa es que nadie lo defendiera. Y entonces, ahí yo me pregunto, dado el rol que ha tenido Espinosa en este último tiempo y los problemas, los dolores de cabeza que le ha traído el PS, ¿Será que él mismo se está acabando su propia justificación para irse? O,
sí,
o, es un buen... ¿Cuál será el rol? Porque hay que entender ahí cuáles son también los lotes dentro del PS, claro. cómo se estructura.
Es un partido fácil de leer desde afuera, tiene muchos lotes, efectivamente. Y claro, yo creo que el tema que tú traes es interesante porque hasta ahora es como alerta de discolaje. Claro. Advirtió que a los cuatro vientos que está analizando su potencial renuncia al partido. Levanta nuevamente la situación respecto a la gobernabilidad del sistema político con este tipo de casos. En la propuesta uh-huh. que los expertos están tratando de empujar, bueno, que se intentó instalar sí. en el proceso constitucional, pero ahora están tratando de salvar ese capítulo, un poco ese cupo que da es de propiedad del partido, no sería del senador.
Claro.
En este caso, y técnicamente si él renuncia al partido, renuncia a su rol como senador. Sí, coincido también uh-huh. contigo que lleva el senador Espinosa ha sido un poco el que más ha causado o ha acusado recibo de todo este proceso de revisión de la institucionalidad política también. Él lleva 2 años y le tocó presenciar, quizás cuánto le costó llegar a ser senador, le ha costado presenciar discusiones en el interior de su partido que empujaban incluso la posibilidad de eliminar el Senado. Estamos hablando del primer claro. ciclo constitucional.
Primer proceso.
Entonces, después se enfrascó con George Jackson, vino este tema Zipper, apuntó a su partido y ahora tiene entre la mira ahí al ministro Elizalde, a alguna otra autoridad política del PS, siempre apuntándolo a él. ¿Qué será hasta dónde llega ese discolaje? No lo veo votando con la derecha, o sea, no lo veo alineándose con la oposición.
No.
Lo veo difícil en eso, pero sí yo creo que va a aumentar mucho los costos de transacción. Puede ser, o sea, quieren mi voto, quieren que esté presente en la votación, o quieren que apoye, qué sé yo, algún tipo de gesto, bueno, vamos a tener que sentarnos a conversar. Y ese yo creo que va a ser su límite en cuanto a este reclamo, a esta queja, razonable o no, bueno, ahí tendrán sus opiniones, pero creo que va a seguir siendo un asunto difícil de resolver, más aún ahora que en el equilibrio en el Senado está ya algo inclinado hacia la derecha. O sea, vas a tener que, ya no cuentas con el voto de Espinosa, digámoslo así, vas a tener que ir a hablar con él, tomarte un café, conversar, escucharlo, seguramente alguna petición hará a nivel regional para que lo atiendan, le vean algún asunto. Eso es tiempo y en política a veces no es lo que más falta. Lo que más sobra, perdón.
Lo que más sobra. No, y además está el tema de la esperable reforma, bueno, no lo hemos conversado, pero reforma al sistema político que ha estado en varios espacios ahí desde el gremio que nos une, hemos salido a decir que... Yo solamente voy a decir una cosa, un lujito, permiso. A nadie se le ocurriría hacer una reforma tributaria o una reforma al sistema de pensiones o cualquier tipo de este tipo de reforma sin preguntarle a un economista.
Claro.
Pero estamos todos vueltos locos discutiendo, o sea, están todos vueltos locos discutiendo una reforma al sistema político donde no hay nadie, de todas las personas que han estado involucradas en la redacción de los documentos, que sean especialistas desde la ciencia política. Lo que habla de que hay una falta de cariño por la evidencia al respecto, bien sí. importante. Y no solamente una defensa corporativa, es porque efectivamente la discusión ha tenido poca evidencia, sí. Ha sido más bien basada en lo que los parlamentarios y parlamentarias creen que es posible pasar en Congreso y no en lo que efectivamente sirve o no sirve. Ese es mi
¿Tendrá su
lujito del día.
¿Su justificación eso en el origen del grupo que está empujando esto, que son básicamente los expertos de la
efectivamente, yo creo que tiene mucho que ver con eso. En ninguno de los dos procesos y ninguna de las discusiones de sistema político hubo mucha participación desde la ciencia política. Siempre nos miraban como una compañía molesta, hay que decirlo. Como ya veníamos a enredar la sopa ya. Viene a tener más pelo a la sopa. así que nada, pues, ¿qué vamos a hacer al respecto? Ya, pasemos a la Cámara, de Diputados, que al menos en el papel pareciera que se han comportado de forma bastante más civilizada que el Senado en la conformación de su nueva mesa. Se le aceptó la renuncia, entre comillas, porque es parte del proceso, a Ricardo Cifuentes, que era el presidente de la Cámara. Y por lo tanto ahora viene todo el proceso de refuncionamiento. O sea, cuéntanos un poquito qué es lo que podemos... ¿Qué es lo que podemos esperar? Porque entiendo que en la próxima semana se debiera votar Así la conformación es. De la nueva mesa.
Así es, sí. Bueno, la semana pasada, como tú dices, se aceptó la renuncia de Cifuentes, fue abrumadora, o sea, 123 votos a favor. Lo digo porque hubo algunas opiniones que se deslizaron de que una alternativa sería no aceptarle la renuncia a Cifuentes, y con eso al menos extiende un mes más el escenario de negociación. Hubiera agudizado, yo creo, el problema de gobernabilidad de la Cámara, sí, porque, de nuevo, con la aprobación de la mesa se decantan o se activan las modificaciones y ajustes que tienen que ocurrir en las comisiones. Todo esto está reglamentado. Tras la aceptación de la renuncia viene un periodo de 45 horas después, la primera sesión ordinaria, tras 45 horas de ocurrida la vacancia, se tiene que realizar la votación, y eso es, calendario en mano, el 15 de abril, la próxima semana. Entonces ya se corre el tiempo para ver cómo se va a conformar la comisión. Y aquí hay dos alternativas, dos candidaturas bien competitivas. La oposición más demócrata, digámoslo así, Chile Vamos más demócrata, y el Partido Republicano, el Partido Social Cristiano, van a empujar a Joana Pérez como la candidata. Así aseguran a los demócratas y sus votos en este lado. Y el oficialismo, bueno, está desde la DC hacia el PCE bastante alineada, pero hay un punto medio o un grupo de no alineados más significativo que en el Senado, que hay que ir a convencer. El más importante de esos es el Partido de la Gente, que se está dejando querer, digámoslo, porque
ellos, está bien, sí, está bien,
es
está
que
bien.
Tienen un punto. Primero, suscribieron el acuerdo administrativo del 2022. Esta diferencia del Senado, aquí no se consideró la oposición, porque el oficialismo tenía, sumando el PDG y otro grupo, votos suficientes para acordar la administración de la Cámara Baja. Ellos, como eran tantos partidos los que firmaron este acuerdo, 12 bancadas, uh-huh, y son 4 años solamente, de alguna forma tuvieron que distribuírselo en periodos simétricos. Entonces, en vez de durar un año, como suele ser, aquí están durando 8 meses. Y al Partido de la Gente, por calendario, le corresponde este ciclo. Le corresponde partir ahora en como el siguiente turno de la presidencia. Obviamente eso omite, uh-huh, el hecho que nos saltamos al PC un periodo antes, entró la DC con Cifuentes. Entonces, en teoría, el Partido Comunista es el que le tocaría si uno lo puso como a la cola.
El PC no está en su mejor momento, no, tampoco, hoy día, no, digámoslo.
Pero el PG sí está reclamando que a ellos les toca su turno, un poco para manejar la mano ahí de negociadora. ¿Qué está pasando? Bueno, el Ejecutivo le habría ofrecido al PDG una vicepresidencia en esta nueva elección, y sí o sí, uh-huh, cruz para el cielo, todo lo que queráis, el próximo periodo les tocaría a ustedes.
¿Suma amigo o no suma amigo?
La próxima presidencia, que eso es en octubre, le correspondería al PDG presidir la Cámara. Sería el turno del Frente Amplio, pero quizás es más fácil ahí decirle a los socios del Frente Amplio: tenemos que resolver esto.
Aguántense.
Es más fácil.
Bueno, y además Frente Amplio, que viene con Partido Único eventualmente en las próximas semanas.
Además. Bueno, pero ¿qué ha pasado con el PDG? Y con esto cierro el comentario. Es que Rubén Oyarzo, que era la voz, el referente de la bancada en las negociaciones, uh-huh, con el oficialismo, ha tenido todo. De hecho, mandó a decir que no se juntaba más con Elizalde, después de que no llegaron a un acuerdo, porque que le diera la presidencia. Sufrió el bullying o el maltrato, no sé cuál fue el concepto que él usó de sus pares del partido, al hecho que terminó renunciando ayer a la bancada. Es hoy día un diputado no alineado más de los múltiples que hay. A lo mejor terminará en la bancada el PPD, no sé, pero él no lo creo, porque dijo que tras su renuncia, que él cree, sin mojarse mucho el potito todavía, que la Joana Pérez es la mejor carta para presidir la Cámara Baja. Entonces, uno podría decir que se está inclinando y le está dando incluso más la chance a la oposición, que en realidad hoy día tiene la de ganar. Subir una casa apuesta en esto, seguramente el que menos paga en la oposición. Y un poco ya están acusando recibo en la DC. Erika Edo, hoy y ayer también en varias pautas de prensa, dijo: si perdemos la presidencia de la Cámara, creo que hay que hacer una revisión, un cambio, dijo, en el comité político. hoy lo escuché, de ministro, hoy lo escuché en la mañana y un poco matizó su dicho, no es que quiera cambiar nombres necesariamente, sino que un cambio de estilo al menos tenía que ocurrir, y eso dice, al menos yo ya lo vi hoy martes, lo vio el lunes en el trabajo del ministro Lizalde, asumo. Pero ahí está. Si pierde el oficialismo, la Cámara seguramente van a reflotar la idea de cambio de gabinete o revisión del comité político, sin lugar a dudas.
Ya, y que no están los hornos para sus bollos. Sí. Oye, otro tema de la Cámara, para que corramos ahí, es la ya bendita, maldita, no sé, ley corta y zapre.
Sí, claro.
Ahí, bueno, en lo que nos quedamos la semana pasada era el tema de la mutualización, que el Tribunal Constitucional había cogido el recurso que habían presentado parlamentarios de la oposición, perdón, que habían presentado parlamentarios del oficialismo, y que había sido apoyado por el gobierno para que se declarara inconstitucional la indicación que establecía la mutualización. Para los que no se acuerdan, la mutualización se refiere a que, así, sube a la rápida, que no me retengo los expertos, pero en el fondo se determinó que las ISAPRES le debían una cantidad de dinero a sus cotizantes a partir de lo que habían cobrado extra, según la Corte Suprema, y el proyecto lo que hacía era decir, de acuerdo, pero a ese monto hay que reducirle lo que han cobrado de menos, o sea, lo que han dejado de recibir en otros casos en los cuales el cobro no ha sido correcto. Ahora, para recordar, la decisión del Tribunal Constitucional no tuvo que ver con el contenido preciso, no era sobre si correspondía o no correspondía a la mutualización, sino que tenía que ver con que esto era iniciativa exclusiva del presidente y por lo tanto no correspondía que se hubiera discutido a través de una indicación. Hasta ahí nos quedamos.
Sí.
¿Qué viene ahora? ¿Qué ha pasado?
Bueno, está pasando, creo que el día clave, utilizando esa muletilla periodística, porque hoy día debiera quedar realmente ya, si es que no termina hasta todo el despacho, muy muy cerca de eso, la votación de las indicaciones o la discusión en particular en la Comisión de Salud. Viene ocurriendo desde la semana pasada. Partieron con elementos quizás menos de conflicto, aún así hubo cambios relevantes, por ejemplo este consejo asesor que entregaría como el seguimiento del proceso de implementación del fallo, ya no va a ser un órgano permanente, eso prefirieron dejarlo más bien acotado al proceso específico del incumplimiento del fallo, pero esta semana ya empezaban con las indicaciones más complejas que tienen que ver con los periodos del pago, la mutualización, pese a que fue declarada inconstitucional por el TC, pero iba a haber ahí alguna discusión al respecto en concreto. Creo que este asunto, de hecho, va a sufrir, o sea, está sufriendo muchas modificaciones por las indicaciones del Ejecutivo, acordadas con los diputados, por lo tanto no hay un trabajo ahí de choque, pero en el Senado sí saben que este proyecto va a ir a la Comisión Mixta, sí o sí. O sea, no le van a aprobar a la Cámara de Diputados lo que traiga porque conversó con el Ejecutivo. Esta mañana escuchaba a la Comisión de Salud del Senado y por un tema similar, con otro proyecto de ley que obliga a la ISAPRE a informar los cambios de precio en sus planes, el senador Juan Luis Castro dijo al presidente de la asociación de ISAPRE que a mediados de mayo este proyecto tiene que va a ingresar a la comisión mixta para un par de sesiones, será, porque van a correr contra el tiempo, pero no sabe él lo que están aprobándose ahora en la Cámara, como en ese típico tono de choque entre las dos corporaciones, como no sé qué. ¿Qué enredo están haciendo en la Cámara? Pero nosotros vamos a ir a mixta, de todas maneras, a arreglar algunas cosas. Así que yo creo que este proyecto va a generarle canas verdes, rojas, azules, de todos colores, al gobierno, al Ministerio de Salud, especialmente en los últimos días, porque efectivamente van a estar contra el tiempo y se llega con un punto que entre el oficialismo y la oposición no logran resolver y no están los votos. Antes podríamos tener ahí un problema de no llegar a plazo con lo que establece la Corte Suprema.
Perfecto. Ya.
Vamos al proyecto de la semana,
sí,
¿te parece, no?
Vamos al proyecto de la semana. Que venga ahí. Pónganme la cortina, por favor.
Vamos con la cortina.
No, vamos con la cortina. Este es el proyecto de la semana.
Ya. Traigo un proyecto bien nerd, legislativamente hablando.
A ver.
Súper nerd. Ingresó la semana pasada el boletín 16.684-06 del diputado demócrata cristiano Alberto Undurraga, que modifica la ley 18.918, la orgánica constitucional del Congreso Nacional, para establecer sanciones por falta de respuesta a oficios de fiscalización. Este proyecto de ley, okay, como suena, es un ajuste de manda, una pataleta, un saludo a la bandera, como ustedes quieran plantearlo, pero da cuenta, yo creo que no es primera vez, o sea, no es primera vez y seguramente no sea la última vez, de ese malestar institucional que existe desde el legislativo, muchas veces con el ejecutivo, porque no le responden a tiempo los oficios. Y en este caso los de fiscalización de los actos del gobierno, que es una atribución propia de la Cámara de Diputados. Es parte de su rol. Según el... De hecho, y el asunto está algo normado, ¿sí? Esto tampoco es un invento. La Constitución establece en su artículo 52 que esta facultad de fiscalizar actos del gobierno está reconocida como una atribución exclusiva de la Cámara, y establece un plazo máximo de 30 días hábiles para dar respuesta. Bueno, ¿qué pasa? En la práctica eso no ocurre. No podemos hablar de norma general, algunos sí responden, otros no, pero el diputado entrega datos de su oficina, dice que en el año 2023, desde nuestra diputación, dice, se realizaron un total de 526 oficios de fiscalización, de los cuales solo el 36% obtuvo respuesta, ¿ya? Entonces, este es un proyecto que un poco quiere tocar ahí el punto con el Ejecutivo. O sea, hay agencias, no sé cuáles, si en este caso en particular, pero sí hay agencias en el sector del Ejecutivo que se demoran mucho más que eso o simplemente no responden. Muchas veces en sesiones de comisión especialmente le reiteran a la ministra, al ministro, oiga, hemos mandado no sé cuántos oficios y todavía no tienen respuesta. Sí, pero es que... Entonces, ¿qué es lo que proponen?
Como no hay sanción...
Exacto, y eso es lo que trae el proyecto de ley, una sanción, donde más duele, en el bolsillo. Entonces, entonces lo que propone el diputado Undurraga es que se agregue un inciso segundo nuevo, al artículo noveno de la ley 18.918, que es la orgánica constitucional del Congreso Nacional, pasando el segundo a ser tercero y así, bla, 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 y establece lo siguiente: cuando un oficio de fiscalización no sea respondido en el plazo determinado, 30 días hábiles, el jefe superior del respectivo organismo de la Administración del Estado será sancionado con una multa de 20 a 50% de su remuneración según corresponda, en conformidad con lo expuesto en el artículo 45 de la ley 20.285 sobre acceso a la información pública. Recoge un buen tema. Por la ley de transparencia, el Ejecutivo sí suele cumplir los plazos de 20 días hábiles o renovarlo.
Claro, porque ahí hay sanción.
Ahí hay sanción. ¿Por qué con el ciudadano de a pie sí, o con la institución que pregunta sí, y con el colegislador establecimos para eso no? Bueno, eso es lo que acusa.
Que por lo demás tiene un mandato constitucional al respecto. No es menor.
Entonces yo desde este humilde lado del podcast sensibilizo y comparto la frustración del diputado Undurraga por el tema.
Así es.
También reconozco que a veces los diputados mandan centenarios. O sea, yo he visto solicitud a todos los municipios de Chile, a todos los ministerios, para alguna información específica, claro. Ahí el volumen de 300... ¿Cuánto dije? 526 oficios. A lo mejor son todos de un mismo tema, un grupo importante de un mismo tema, en un punto. No lo digo por el diputado, pues en otros casos sí lo es. Entonces, ahí un poco el porcentaje de respuesta ya está concentrado por algún problema quizás más específico. Pero sí le reconozco que hay lentitud de la respuesta en las conversaciones. No recuerdo bien si esto está dentro de la reforma al Congreso y al sistema político.
Puede ser.
No me acuerdo bien.
Había sin duda un fortalecimiento del Congreso con respecto a las atribuciones fiscalizadoras. No me acuerdo si había una multa concreta, si es que no se estableciera. Pero la verdad es que al menos en el primer proceso, con la lista de supermercados que había en esa reforma política, no me extrañaría que algo parecido hubiera estado presente. Pero no, a priori no me parece necesariamente una mala idea. Y como remite a la multa que establece la ley de acceso a información pública, pareciera ser un mecanismo razonable. Sí. Pero bueno, veamos cómo funciona. Al menos voy a prender las alertas, creo yo, dentro del gobierno, a ver si con esto se ponen las pilas. Ya había pasado en su momento en el gobierno de Piñera, en el que el Congreso dejó de recibir a los asesores, ¿se acuerdan?
Me acuerdo.
Y dejó de recibir a los subsecretarios, porque la Constitución solamente establece que los ministros tenían derecho por su cargo a participar de las comisiones y de la sala, y que los subsecretarios y los asesores solamente podían hacerlo con la unanimidad de los presentes. Entonces ya había... ya habían ocurrido casos así en el gobierno anterior, así que veamos si es que esta solución es un poquito más diplomática que la que había ocurrido antes de no dejar entrar a tan clave asesor en ese momento. Estábamos hablando de nombres claves como Max Pavés, por ejemplo, cuando era asesor.
Claro.
En salud, no sé si se acuerda de Jaime González, que tenía ahí.
Oye, hoy día estuvo en salud de la Cámara todo esto.
Sí, un saludo a ambos ex compañeros míos de la universidad, así que así que ahí los conocemos. Ya podían, terminamos entonces este capítulo.
Falta el diputado con su proyecto, creo que abre un buen debate. Y pasó a la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía. Perfecto. y Regionalización.
Una comisión que antes dirigía Joana Pérez, que hoy día está candidata a presidenta de la Cámara. Bueno, hasta aquí queda este bicameral, segundo capítulo de la temporada 6. Muchas gracias. Nos vemos, Ian, pronto.
Un abrazo,
Javier. Recuerden que Bicameral es un podcast de Acerta. La producción y conducción estuvo a cargo de Javier Sajuria y de quien les habla, Ian McKinnon. Y nuestro tema musical se llama Giacomo, de Mural Band, gentileza de Rodrigo Recabarren. Acerta es una consultora en comunicación estratégica y asuntos públicos. Para más información sobre sus servicios, visita www.acerta.cl.